Mi viaje a la Argentina, José María Vargas Vila, escritor colombiano. Diciembre 20. Los lentos pensamientos fantasmales que parecen formarse y alzarse del pálor de estas aguas tumbales. Hoy el mar está triste, sereno. Se diría una placa de acero bajo el acre mirar de unos cielos en los cuales el sol no aparece. Me parece deliciosa, maravillosa esa tristeza. La belleza espectral se hace sonora. Cada ola que se rompe contra la prora parece modular un cántico, melancólico. Mar mortífero, pálido ceño, ¿qué tienes hoy? Mi alma te doy. Llévala lejos. Llévala lejos a playas solas, en el sudario blanco y sin reflejo de las olas. Llévalas, lejos, a playas solas, playas sin nombre y sin testigo. Lejos de este enemigo del hombre que es el hombre, donde las arpas sonoras de tu inmortalidad musicalizan las horas de la soledad. En una playa lejana, donde no se haya impreso jamás la huella humana, donde no se note siquiera que haya hollado su duelo nuestro respetable abuelo el chimpancé, ni se haya contemplado en las aguas de su orilla su majestad el gorila. A quien Dios guarde, adiós, me voy a dormir, porque es muy tarde. Diciembre. La viajera de los ojos de estaño y el perfil de pájaro hierático ha espiado todos estos días la ocasión de verse a solas conmigo, para dispararme su historia que, según ella, es un trágico agudo y puede servir de argumento para una novela mía. Su tenacidad ha triunfado. Hoy, hallándome solo en el salón, ella vino a mí, se sentó a mi lado y me espetó su historia. Banal y brutal al mismo tiempo, sin un rayo de espiritualidad, un pantano de sensualidades ocultas bajo superficies mentirosas y el interés, un interés sórdido, como alma del drama. Basta ver el rostro de esta mujer para comprender que es un pájaro de presa, una especie de marabout insaciable y taciturno. Me hablaba con una voz queda, opaca, sin inflexiones, apenas audible, como un instrumento con sordina. Sus gestos lentos, mesurados, se dirían cabalísticos, los de una cartomántica, diciendo la Buenaventura con aire de pitonisa. Las anchas mangas de su traje gris a rayas blancas, obedeciendo el ritmo de su brazo, hacían proyecciones de alas, y su mano tenía el gesto de hacer un conjuro. Desde luego, fingía la ingenuidad. Se decía la víctima y había sido engañada. ¿Qué mujer no se hace ingenua y no se dice víctima y engañada en toda historia de amor? Desgraciadamente para las mujeres, el libro del Génesis no lo escribió Eva. Si ella lo hubiese escrito, la fábula de la seducción de Adán y el discurso de la serpiente habrían pasado a mejor vida. Historia trivial la suya, sensual, sin un átomo de sensibilidad y sin grandeza. El amor, que hace bello todo hasta el crimen, no aparece aquí sino como flea, enmascarado de interés. Casada con un joven bello y rico, él resultó luego enfermo de ovariosis, contraída antes de su matrimonio y reaparecida luego. Separación de cuerpos, muy justo, pero de almas, ¿por qué? ¿No era la hora del amor espiritual, de la negación del perdón, de inclinarse juntos como dos palomas protectoras sobre la cuna de ese niño que ahora juega con un caballo de madera cerca de nosotros, ignorante de todo, hasta del virus viciado que circunda por sus venas? En Italia no hay divorcio, y ella emigra con su hijo en espera de la solución de un ruidoso proceso que ha entablado. El sueño de oro es el único que voltea ya en el cerebro de esta mujer, con perfil de ave de presa cuyos ojos de acero límpido miran ahora el oro de la tarde, que cae lentamente sobre el mar y tal vez sienta la tristeza de no poder amonedarlo. «No es argumento siquiera para una comedia», le dije yo. «Es un drama de cuerpos, no de almas. Eso entra en la clínica, no en la literatura. No me interesa». Me miró con rencor. Tal vez iba a decirme algo desagradable cuando se acercó para llamarla un joven boxeador que la cortejaba. «Si no es a los bellos solitarios que penden de sus orejas, a los que hace la corte, el robusto atleta, con rostro de macro». La decoración magnífica del mar me consuela de la contemplación de aquel paisaje del alma tan miserablemente pueril. El día muere. Un oro muy pálido disuelto en una copa de esmeralda, persiste el olor del cigarro egipcio que aquella dama fumó cerca de mí. Salgo a babor. El aire salobre del mar me reconforta, y miro morir el día que no sé con qué vago misticismo que me hace ensoñador. ¿Misticismo? Es decir, amor al misterio. El misterio que nos rodea por todas partes, cuyo beso inefable nos llena de claridades interiores como un morir del sol sobre las arenas de una playa hecha lentamente tenebrosa. Diciembre. ¡Santa monotonía! ¿Tú eres eterna? ¿Cuándo terminarás tu imperio? Benedictinos forzados en este claustro confortable y errante, cada cual con un libro en la mano como si fuese un libro de horas. Nos miramos, nos saludamos, pasamos, en esta insoportable trapa flotante que es un buque. Hoy como ayer, mañana como hoy, andar, andar, andar. A Chaverus del mar, ¿cuándo este judío errante de las olas terminará su marcha? Finalmente su peripleo es limitado y llega ya a su fin. Esperamos la hora en la cual deja en tierra el humano rebaño con su carga de ensueños y de apetitos, de sueños mudos, con alas rotas, vegetación inútil, de algas flotantes sobre las olas. El beso de oro del sol siembra la rosa de luz en el azul de las olas sonoras. De los cielos radiosos desciende esta cruel y fatal monotonía, como una túnica material que cubre el alma, cuya radiosa desnudez ofusca. Sueño del alma, sueño de la tarde de la vida, plácido y candoroso, un lugar de calma, un sitio de reposo, donde ocultar mi vejez vencida. Uno como remanso del río, plácido umbrío en cuyo suave encanto, a la luz de un crepúsculo muy bello, pueda el cisne exhalar su último canto. Cerca de las playas esquivas y los juncales silentes, donde duermen las olas pensativas, besando los nenúfares dolientes. ¡Oh, cuidado de los días y tristeza de las noches! ¡Oh, los supremos derroches de tantas melancolías! Los pájaros violetas del recuerdo vuelan en el crepúsculo moaré y hacen que, sobre las amplias olas agitadas, ahora violetizadas por la sombra cadente de esos vuelos, se emperpuren los cielos. Al occidente, horizonte sombrío, grandes velos nocturnos, sobre los vastos mares taciturnos, velados por las olas del hastío. Diciembre. El iris no es el alma del mar, es su sonrisa. La ola es una permanente aspiración que se diluye sin tomar forma fija y sin detenerse jamás, como toda ilusión que se realiza, al detenerse, muere. La playa es su tumba. Diciembre. Los jardines de los mares se empurpuran, las olas, amapolas de cristal, ¿qué murmuran? Himno primaveral, bello canto de mil aves, que tuviesen alas de amaranto, alas suaves y sedeñas, sobre las olas risueñas, hechas ahora sensitivas, parten las olas esquivas después de besar la prora de la nave viajadora. Cual si llenasen un rito, eterna sacerdotisa del templo de lo infinito, ya la pálida siringa enmudeció, las ondinas no escuchan voces divinas llenando la mar sonora, ni escuchan la voz que grita clamando al cielo desierto. ¡Pan ha muerto! ¡Pan ha muerto! Toda la belleza fuera, adentro la voz inglera y salvaje algarabía del rebaño políglota, que en el aire se deslíe. Hay que escucharla. Ríe, charla, charla. O juega brutalmente a la pelota. ¡Oh mar divina! ¡Oh mar canora! ¿Por qué no te vengas, sepultando en tu abismo ahora las iniquidades y las eniquilibristas y los pugilistas, todas las hordas bárbaras del atletismo? Diciembre 23, viendo costas del Brasil. Parece que una mano perezosa y tarda se complaciera en descorrer con lentitud la cortina de niebla que oculta a nuestros ojos las cosas opulentas del Brasil. Desde anoche navegamos paralelos a ellos, pero ¿es ahora en la mañana? Que eso se me dice y que yo me esfuerzo en vano por adivinarlas a través de la cortina de nieblas irisadas que la veda a nuestros ojos. Hay que dejar terminarse la batalla empeñada sobre la niebla y el sol. El sol vencerá la niebla, la disipará, y como gaje de esa victoria veremos al fin las costas deseadas. Diciembre 23, Apres Midi. ¡Oila! ¡Oila, la Terre! La cabalgata de las nubes se aleja vertiginosa y la línea verde, cuasi negra, del continente aparece ante nosotros en su inmutable quietud. Se percibe la curva atrevida de los montes como la musculatura desnuda de un titán. Se adivina la vegetación asfixiante de las selvas milenarias y de los valles profundos, dormidos en el misterio. Las madréporas somnolientas, las lagunas inermes dormidas en la virginidad de su quietud. Un soplo de panteísmo ardiente y mórbido parece venir de esa costa oscura y tan cercana. Viéndola a esa distancia, y como si sintiera sus efluvios, rememoro, rememoro. Recuerdo las montañas vírgenes de las llanuras orientales de Colombia, cuyos laberintos intrincados, sin senderos conocidos, recorrí en mi juventud, empleando semanas enteras en atravesar sus marañas, que no cedían sino al golpe del machete que las rompía. Y las selvas, ribereñas a los ríos Arauca y Apure, y las de las cabeceras del Orinoco. Toda aquella decoración de montañas primitivas y voraces se alza ahora ante mí en la escenografía temblante del recuerdo. Un año más, y hará 40, que hollé esos parajes con mi planta, de adolescente perseguido y tumultuoso, marcado ya por un extraño sino de combate y de tragedia. Y ahora, heme aquí, ya provecto y vencedor, cercano a las costas insalubres de la vejez, que pronto voy a tocar, y mirando esas costas próvidas que parecen saludarnos de lejos, con el estandarte de sus palmeras fulgentes bajo el sol. Y siento la tristeza que se escapa de esos bosques profundos, como si viniera de los valles ya tan lejanos de mi juventud, para besar mi corazón. Diciembre 23, al anochecer. Baja el sol, con una pompa verdaderamente fantástica y regia. Se diría que la vecindad de la tierra hace más solemne el espectáculo. Una caricia violenta, como el amatista de un prelado, se extiende sobre las aguas inquietas y va hasta los montes lejanos. La noche, que parece surgir más de unas profundidades del mar que de las soledades del cielo, se extiende con ductilidades diáfanas, seminadas en partículas de oro que parecen caídas del corazón de las estrellas, y envuelven en su peste azul, extralúcida, la inquietud del paisaje que sirve de tumba al sol que ha fenecido. Y mi corazón, más solitario que esa soledad, palpita y se expande en el misterio. Deseoso de perecer y ahogarse en lo infinito, apurando la única aventura posible sobre la tierra, la aventura de ser solo, la aventura de ser solo. Diciembre 23, noche. ¡Oh, las miradas azules del mar, estriadas de oro, los ojos de un ánade ebrios de luz de luna, el viejo lied romántico de las olas contra el barco, monotonía de todo lo que corre y de todo lo que vuela perpetuamente! Solo el dolor no envejece. ¿Quién hablará nunca de la monotonía de su dolor? La sombra se hace espesa. Los grandes ojos abiertos de la noche se ahogan en las tinieblas. El silencio se impone por igual a las manos y a los labios. Imposible escribir bajo la languidez de las estrellas. Nada de imágenes en la noche sin palabras. Haces delices tronchados por la voz de la tiniebla. Naufragio de cisnes degollados por el silencio en una bella delicia plácidamente. Diciembre 25. Bahía de Río de Janeiro. La belleza de un paisaje está tanto en el alma y el ojo del observador como en el paisaje mismo. El paisaje es inerme, el alma es sensitiva. La sugestión de un paisaje es un reflejo de nuestra propia sensibilidad. Un paisaje no es poético sino para un poeta, y no es artístico sino para un artista. Damos nuestra propia alma a un paisaje, haciéndonos la ilusión de que el paisaje nos da la suya. La música de un paisaje somos nosotros, los que la llevamos en el alma, como nosotros somos los que cantamos la vieja canción de los recuerdos románticos a la hora de los atardeceres luminosos en el corazón de los paisajes mortecinos. Y no son los campos desuetos los que nos dicen la romanza de sus bellezas baldías. Un paisaje es un estado de ánimo. El rostro de los paisajes está en nuestro corazón, y somos nosotros los que nos inclinamos sobre él para besarlo. El contacto con los paisajes es una sensación refleja absolutamente espiritual. Es en las horas divintas de una real melancolía que contemplamos mejor los paisajes, porque les damos algo de la inmensidad de nuestro dolor o de la grave serenidad de nuestra pena. Un paisaje no puede ser verdaderamente contemplado y poseído sino en la soledad, como la música no puede ser religiosamente oída sino en el silencio. El tumulto brutal mata el alma de los paisajes como el alma de la música. Esto lo he sentido hoy, cuando las caravanas de viajeros se han atropellado sobre el puente del navío para contemplar el espectáculo maravilloso y único de la bahía de Río de Janeiro. La turba viajadora absorda el aire con sus exclamaciones y dardea el horizonte con sus miradas de una animalidad despierta sin emoción. Se ve bien el esfuerzo que esos seres hacen para sentir, por comprender, por amor, esa belleza. Vano esfuerzo. El rostro del paisaje se les muestra, pero el alma del paisaje permanece irrevelable e irrevelado para ellos. Basta oír su frase sin emoción para comprender cómo el sugerimiento de la belleza les es extraño. Frases de turistas, Niza, absurdidades, Nápoles, la Côte Bleu, el Baedeker, en todas las manos. El Baedeker es la Biblia de los idiotas. Estos, como los hebreos, esperan ver surgir todo de ese libro de las revelaciones. Es en la letra muerta y no en la naturaleza viva que ellos buscan la emoción. El hipnotismo de los paisajes no será rico patrimonio de estas almas. Ellas no sentirán la grata emoción panteísta de diluirse un momento en la naturaleza, en el alma mater, y fundirse en ella, desaparecer unos instantes bajo su suave caricia, como dormían los convidados de Nerón, bajo un manto de rosas, después de haber agotado el jugo de los vides del Palermo. Estas embriagueces de la belleza son muy fuertes, pero suavemente melancólicas, como todas las grandes emociones. Poseído por ellas, sentimos la necesidad de aislarnos, de fundirnos, de diluirnos en el corazón misterioso del gran todo, del pan absolutamente absorbente y conquistador. Huyo del tumulto, me refugio en el salón y cierro los ojos sobre el paisaje inerme que vaga en mi cerebro, como una isla flotante perdida en el divino azul. Cuando minutos después abro los ojos y me acerco al ventanal, se diría que hay una invasión de azul que surge del panorama mismo y lo absorbe y lo rodea. Azul el cielo, azul el mar, azul la costa cercana y las montañas majestáticas que decoran la lontananza. Azul la corpulencia de los árboles que amparan rústicos bohíos y decoran jardines milionechescos en viejos parques umbríos de castillos señoriales. Azules los débiles arbustos que se perfilan sobre los peñascos, esbeltos como los adolescentes perversos que se ofrecen casi desnudos a la sombra de las columnatas del Partenón. Pero todo eso es un azul afilino, intenso, profundo, que en ciertos sitios se hace casi negro e inmoviliza los objetos en una taciturnidad asfáltica. La blancura cuasi partenopea de la ciudad rompe esa obsesionante monotonía del azul y se muestra a lo lejos como un jardín de camelias dormidas en el candor de la noche. Y más allá, como liberándose de esa prisión de azul intenso y luminoso, cual si emergiese de ellas en un zócalo de rocas. Petrópolis se adivina más que se ve, con sus blancuras marmóreas, como un rosedal yacente sobre el claror de la luna. El mismo día, el anochecer, diciembre. Regresamos. Volvemos al bordo del Revictorio, después de una gira encantadora a lo largo de las costas de la ciudad luminosa y férica. Una línea blanca, impecable, que se diría de nieve, casas, hoteles, palacios, una cúpula de índigo, ligera, transparente, como si fuese de cristal, un olor penetrante y enervante de flores, de árboles y de algas, una feria de esplendores que se dirían nacidos de una eyaculación del sol hecha innecente. Todo sabias y llamas en el cielo y en la tierra. Cerca una mar silente y tibia, perfumada por todos los alientos, llenos de una inefable dulzura. Los autos que nos llevan avanzan a lo largo de la costa por una calzada magnífica que hace un anfiteatro de oro. A esta especie de acuarela de Gauguin. Sinfonía del sol, de las montañas y del mar. Regreso a la ciudad. Almuerzo en un gran restaurante. Menú absolutamente François. Desde los Garceau hasta Howard, que nos sirvieron, guardaban el mismo silencio en español. No entendían sino francés. Felizmente pudimos exaudir su voto. El francés es nuestra segunda lengua, un incidente funecómico, alarmados por los rumores circulantes sobre quiebra en puerta de cierto banco español, resolvemos Palacio Viso y yo cambiar un cheque de dicho banco a mi favor por valor de $5,000 sobre un banco de Río de Janeiro y Buenos Aires, presentado por el señor Berio Novarro, rico y cultísimo banquero bonaerense, que nos acompañaba. La operación se hizo sin incidentes, pero la voz se corrió de que Vargas Vila estaba en el edificio y llegó hasta las oficinas superiores. El director gerente envió un empleado suyo para invitarme a subir a su despacho. ¡Fuimos! El amable señor era un náufrago entre Sila y Corirbdis. Es decir, entre la administración y el dolor. A pocas palabras de nuestra entrevista me lo hizo saber. Yo soy un gran admirador suyo y tengo el gran placer en conocerlo, y al mismo tiempo un gran dolor porque hace apenas 3 meses una sobrina mía de 17 años de edad se suicidó por haber leído su libro de usted. ¿Cuál? No recuerdo el nombre. Lo lamento, y me es sensible que me haya conocido usted al mismo tiempo como acreedor del banco y como asesino de su sobrina. El buen señor no supo qué decir. Estaba consternado. Se deshizo de obsequiosidades y nos despedimos. De regreso al buque, se comentó el incidente y se habló de la insensibilidad. Tom Taujour. La incompresión es una planta parásita adherida al muro desnudo de ciertas inteligencias. Hay que dejarla crecer y extenderse sobre esa desnudez. Es su único adorno, para no mancillarla diciendo que es su única belleza. Bahía de Río de Janeiro, 25 de diciembre, noche, al partir. Dejamos la ribera en el esplendor de una noche feérica y luminosa que se diría irreal, calma y noctizante. Efluvios de voluptuosidad, errabundos, letantes, en la costa cercana, venido de las islas florecidas de la naturaleza toda, que parece enfermarse o enferma de deseos carnales, y tienen el rostro de una mujer que duerme y sueña pensando en el amor. El enjambre nocturno de las estrellas se escapa ya de las colmenas del cielo y al reflejarse en las olas taciturnas parece embellecerlas con una caricia de infinito. ¡Oh, soledad! Y mi silencio, divina fraternidad. ¡Cómo el mar se hace luminoso y pequeño junto a este insondable y desmesurado pozo de las tinieblas que es mi corazón! Con intensidad material se hace diminuta junto a la salvaje inmensidad de un gran dolor. Diciembre 26, Bahía de Santos. La línea sensitiva de las montañas nos ha acompañado en línea paralela hasta aquí con la tenacidad de una caricia amante. Y ahora entramos en la otra bahía también luminosa y perfumada como la de Río de Janeiro, llena de obsesionante belleza que se escapa de todos los parajes de esta naturaleza próvida, voluptuosa y morbosa, como el sueño de un fakir. La quietud de la bahía la asemeja a un lago inerte que durmiera en la calma lapislázuli de las horas, hecha toda de celajes y espejismos de arrebol. Un miraje de amatista suavemente obsesionante en el cual grandes naves aparecen semejantes a catáceos torpedeados que mostrasen su desnudo vientre al sol. Horizontes de ciénagas y manglares soñolientos hacia un lado, archipiélagos floridos y arrecifes solitarios donde duermen las gaviotas como rosas muy pálidas, cuasi diáfanas. Juncales enigmáticos emergen en el verde oleaginoso de las olas en quietud. Más allá, un horizonte de montañas gigantescas que respiran el orgullo de su gloria secular, y las costas florecidas donde cantan arboledas misteriosas como árboles se inclinan sobre las aguas en la actitud lasciva de besarlas. El muelle atiborrado de gentes. No espero sorpresas de corresponsales de diarios porque guardo mi absoluto incógnito. En Río Janeiro, nadie que no fuera el banquero de Marras supo mi llegada al Brasil. Los pasajeros descienden para ver la ciudad, y yo me preparo a hacerlo, pero debo desistir porque me llega una amable y encantadora visita. Martín Fons, el primer poeta de los que hoy escriben en lengua lusitana. Martín Fon no es un poeta brasilero. Martín Fon es toda la poesía del Brasil de hoy, cantando en el lenguaje de Carmen. La más exquisita sensibilidad del hombre, unida a la más poderosa inspiración del poeta, artista hasta la médula de sus huesos, y melodioso hasta en la última fibra de su corazón este poeta, hoy el primer lírico y el primer lirófilo de la América lusitana. Es el aeda perfecto que vive sus cantos antes de decirlos y cuya vida es un poema en pie, un bardo alado como un arcángel, las alas de cuya inspiración hacen sombra a las del hipógrifo de fuego en que cabalga aquel Apolo soñador, el cordamen de cuya lira, hecho en fibras de sol, fue arrancado por su mano del corazón innecente del astro. Alma vestida de luz, gama lírica de sus canciones no fue aprendida sino robada por él al lenguaje increado que duerme en los labios vírgenes del divino misterio. En esta edad plagiaria y miserable, en esta época menguada y ruin, en que los poetas no son sino caballerinos del éxito, jockeys a sueldo de las empresas de publicidad, clowns, equilibristas de los circos de la venalidad, como Leopoldo Lugones, el payaso cascabelero de la nación de Buenos Aires, ese esclavo nubio ebrio del orín de las caballerizas de la prensa, furibusteros de la reacción a sueldo de todos los despotismos, vendutero de sus pasiones, ya que no tiene ideas con las cuales comerciar, ese asno del alquiler que guía la recua lírica de las versificaciones pamperos a través de ese desierto sin oasis que es la literatura argentina actual, de cuya aridez lírica no escapan sino esos extraños cóndores apesadumbrados que contemplan desde lo alto de la cordillera la cobarde aridez del llano, donde helechos parasitarios sueñan con tener la talla de las encinas y las cabras asustadizas que ramonean en los zarzales ensayan actitudes de panteras maulladoras en los juncales de Java. Esos cóndores de que hablo sienten en sus alas el estremecimiento de la vergüenza ante el pauperismo mental del rebaño que pasta en el arenal silente y goza en la soledad. Ricardo Rojas, la cumbre andina, el primer prosista lírico, no ya de la Argentina, sino de nuestra América toda. José Ingenieros, arrebatado recientemente a la vida, pero no a la gloria. El gran vulgarizador, sin vulgaridades. El hombre TEA, al cual debe nuestro continente la mayor parte de luz ideológica que hoy posee. Antonio Herrera, ese Nietzsche, sin lesiones cerebrales, cuya memoria con el libro más extraño, más honrado y más tenebroso que yo haya leído. Alfredo Palacios, el bayardo argentino, el Orfeo hipnotizador de multitudes, que a última hora ha roto su flauta de encantador sobre el dorso hirsuto de las fieras, renunciando a dominarlas. Rodolfo Espinosa, alma de selección, meta cultísima. Y Algostros, que no formarían una pentarquía y que son bastantes para salvar del olvido la época rastrera y miserable en que les ha tocado vivir. En esta época de mengua para la lírica americana, la figura de Martín Fons descuella como la del más grande lírico contemporáneo de lo que hoy bordean sus divinas músicas del Atlántico al Pacífico y del Golfo de México al Estrecho de Magallanes. No venía solo el poeta admirable que acompañaba a su padre, el venerable galeno, a quien debe el Brasil más de la mitad de sus conquistas en profilaxia. El doctor Fon no es solo libertador del dolor como médico, sino libertador de almas como filósofo. Es el apóstol del libre pensamiento en el Brasil. 40 años de campañas y de combates sin tregua ponen en aquella frente una aureola ilimitada de prestigios. Yo lo sabía y estreché con gran cariño aquella mano y la retuve largo tiempo entre las mías. Jurisconsulto eminente y letrado de gran valor y de gran valía, Costa e Silva, venía con ellos para saludarme, así como el joven ingeniero Waldemar Heise y un grupo selecto de intelectuales que fue engrosando por minutos. La conversación fue cordial y admirativa, por más de entre mis muchos defectos, el de no ser un hombre colectivo sea uno de los que más me distinguen. Mi fama de coaxer se refiere únicamente a la intimidad a un grupo selecto de personas. Cuando el círculo se ensancha, mi verbo se limita. Y cuando ese núcleo se hace multitud, mi parsimonia de palabras se hace silencio. Hay en mí una dosis de sensibilidad intelectual, de exquisitez artística, que me inhabilita para ser hombre de muchedumbres. El vuelo de mi palabra hablada es hecho para el cenáculo y para la élite. Solo mi palabra escrita, mi palabra de panfletario y luchador, tiene en las alas envergadura bastante para pasar por sobre el océano de las multitudes sin temblar. Yo sé orientarme en la tempestad, pues mi atmósfera habitual, y vivir en ella. Sus espacios no tienen secretos para el rumbo de mis vuelos. Pero mi alma suavemente musical y sensitiva no se revela sino en la conversación. Es allí que suele asomar mi perfil taciturno de poeta. Fuera de allí es el apóstol justiciero y tronitante el que aparece. Y las águilas no cantan. Morí a la tarde, una tarde de oro y de amatista, cuando mis amigos abandonaron el buque y el buque empezó a abandonar lentamente la rada. Un enorme público se había aglomerado sobre el muelle con el deseo de conocerme. Cuando salí al costado del buque para despedir a mis amigos, fui señalado a la multitud, que me vitoreó estrepitosamente. Muchas flores me fueron enviadas. Cuando ya el buque había recogido sus amarras y nos alejábamos, una barca vino hasta nosotros cargada de flores. Alguien me tiró un enorme ramo de rosas rojas desde la orilla. Cayó al mar. Y yo vi con gran pena ese naufragio de las rosas, que empurpuraron por un momento las olas como si les hubiesen dado su corazón a devorar. El cielo se violetizaba paulatinamente y las olas se hacían de una sinfónica grandeza cuando abandonamos la bahía y entramos en plena mar, y las costas armoniosas se borraron cautamente, lentamente, en un espejismo de oros mórbidos y azules pálidos, languidecientes. Diciembre 27, a bordo. Si yo pudiera, al grado de mi emoción artística, describir en forma gráfica estos pórticos maravillosos y gemáticos que son los atardeceres sobre mares de los trópicos, semejan góticos, mirados al crepúsculo, en las penumbras de las grandes basílicas, en Venecia, en la iglesia de San Marco, bajo el arco toral de ese edificio tan propicio a esas evanescentes fantasías de románticas agonías crepusculares. Yo he visto en los altares esos juegos de luces empurpurar las cruces, transfigurar el Cristo, nimbándolo de un halo diamantino y hacer derroche de oro sobre las balaustradas del coro bizantino, orografiando los viejos misales medievales y los antifonarios, que en sus atriles centenarios muestran sus abecedarios arcaicos y los mosaicos de sus mayúsculas góticas policromadas y vetustas, y a causa de eso, augustas, como reflejos reales del pretérito arte monacal. Ver morir el sol sobre el espejo bórdido de las lagunas pontinas, la palidez de cuyas aguas cetrinas semeja una palidez de anemia, letal, como la epidemia que duerme en su seno, mortal, como el veneno de locusta, o ver un cándido amanecer, o una puesta de sol sobre los canales del Rialto, o desde lo alto del Paseo de Miguel Ángel en Florencia, o la evanescencia de un crepúsculo sobre el Pincio, viendo abajo la cúpula de Bernini, orfebrizada en una melodía de colores armoniosa como una sinfonía de Bellini. Todo eso es bello, pero ¿no tiene ese destello de algo sobrehumano, de un crepúsculo en el océano, bajo estos cielos de los trópicos, tan descontadamente magníficos, luminosos y prodigiosos, en cuya escenografía parece que todavía vaga la sombra de Pan con su siringa que aún suena, y Venus, Anadiomena, surge radiosa y serena de entre sus olas moares, en su casta desnudez de luna sobre las lomas, y la siguen sus palomas venidas de Citeres? Se siente un rumor de vuelos, un lucero parpadea en el jardín de los cielos, donde como rosas maravillosas las estrellas abren extrañas corolas que se reflejan sobre las olas. Como siguiendo las huellas de la luna, hay una, como armónica complicidad, una verdadera fraternidad del silencio y de la soledad. Se dirían dos dioses gemelos, dueño de los mares y de los cielos. Una mujer cruza el ventanal. Su cabellera se hace un halo astral, que ella envuelve en un velo de tul azul, como el cielo y como el mar. Cierro el libro que leo, veo con placer pasar la mujer y miro el zafiro límpido del cielo, el encanto de la hora vesperal, y añoro mientras el ventanal se hace una ojiva de oro. Y en la línea fugitiva de las aguas y del cielo hay una perspectiva digna del pincel de Paolo Uccello. Diciembre 28. Sí, señora. Sí, señora. Yo la escribí. Si es un crimen mío, es crimen, es. Pero Ibis no es el libro silencioso que usted cree, ni es la Biblia de los suicidas que usted dice. Se expresa usted en lenguaje del reportero católico. Esa tinta mezclada con agua bendita no está bien en sus labios tan admirablemente empurpurados por el lápiz rojo de Coty. Ese libro no puede hacer subir los colores al rostro como usted dice. En nuestro tiempo las mujeres no enrojecen, se enrojecen. ¿Verdad, señora? El rubor. Eso y un artículo de tocador. ¿No ve cómo usted está roja como una amapola? Y usted no ha leído a Ibis, pero usted tiene un buen perfumista en París. Y la vergüenza, como los perfumes, es hoy un artículo de lujo. ¿Que su marido no la ha dejado leer a Ibis? Adivino la masa encefálica de su marido. Se ve que es una cabeza privilegiada. Que yo soy el horror de las mujeres. Señora, no halague mi vanidad. Señora, ese alegato de fiscal en contra de Ibis me regocija. A bordo hay las pocas cosas divertidas capaces de hacer reír. ¿Que cuál de mis libros podría usted leer? Ninguno, señora, ninguno, ninguno. Yo soy un autor indigerible para usted. Me honra usted queriendo que le obsequie un libro mío. Yo no escribo crónicas de modas. Hay cronistas que son los Balzac de ese género. Léalos usted. Son un manual de corseteres, cuyos libros son un artículo de toilette indispensable, de uso absolutamente íntimo. Léalos usted. Léalos usted. Sentirá sin duda una agradable sensación cada uno de ellos. Es tan chatanilé, el amé, que le recomienda un poeta. ¿Para qué? Lo que recomiendo a usted es la poesía. Mire usted ese mar. Si ante él no se emociona, puede usted leer a Ibis. No aumentará el número de sus víctimas. Bonjour, madame. Bonjour. Diciembre. ¿Cómo matar las horas lentas? Leer, mis autores predilectos, los leo a todos, y todos han muerto. Y todos han dejado las huellas de su alma impresa en páginas admirables como si fuesen las huellas de su paso sobre la arena movediza de un sendero abandonado, a la hora del crepúsculo, cuando las estrellas que aparecen son como hermanas cariñosas que nos llaman y están tristes a causa de nuestra ausencia. ¿Qué somos nosotros sino sombras fugitivas en camino hacia ellas? Dejando de nuestro paso por la tierra estas huellas trémulas que escribimos con nuestras lágrimas y que un día otros leerán conmovidos a la hora de su paso por el sendero solitario. Como nosotros, como ellos, como todos. Ronda de hojas secas que el viento de la vida empuja hacia la tumba y que la muerte recibe en su seno fecundo siempre en trabajo de perpetua renovación. Diciembre. En el estanque de los recuerdos, una agua quieta color moaré, como nenúfares melancólicos, hay sombras que se proyectan, se reflejan tenazmente, con extraña palidez, de flores muertas precozmente. Crisantemos de un jardín japonés, inclinado sobre un agua muerta. Belleza yerta, desvanecida, de sombra huida, en la vaga hora crepuscular. ¡Oh, el estanque del recuerdo! ¿Cómo gozo en contemplar sus serenas aguas muertas y pierdo con mis muertas alegrías? Largas horas en mirar las pálidas flores yertas que allí duermen a la sombra de su vago esplendor lagunar, fascinado por su hechizo. Yo quisiera, cual narciso, sepultarme en esas aguas lentas, frías, y mis placeres difuntos, mis dolores, mis amores, todos juntos, en el corazón de esas aguas taciturnas, que ahora miro tan bellas, coronadas de estrellas en el esplendor de mis visiones nocturnas. Diciembre 29, día. Todo lo que nos rodea tiene la inconsistencia de un miraje. algo de divinamente precario que se siente pronto a desvanecerse y a morir como un bello sueño del mar. Este mordorado luminoso de las olas, esta lactescencia virginal de los cielos, que los hace pálidos y cristalinos como cielos australes, una cúpula de ópalo, sobre una superficie movible de lapislázuli. Y este cabrillear luminoso de las olas en el cual los reflejos solares se hacen larviformes como gusanos de la luz. La rápida decoloración de los cielos y su cándida serenidad indican bien que nos orientamos hacia el sur y que los mares y los cielos del trópico empiezan a ser remotos. Nuestra cercanía al estuario del Plata hace que la represa de las aguas del río empiece a enturbecer la transparencia, la pureza de las olas del mar. Hay algo de morboso en el aire y se siente una penetrante olor de algas, algo de una voluptuosidad pútrida, como la que se siente cerca del lecho de una bella meretriz que duerme después de una noche de amor. Es la cercana de la tierra. Se dice que esta noche llegaremos a Montevideo y acaso no atracaremos al puerto. La magnificencia del espectáculo decrece por minutos, la grandeza oceánica ha muerto, y la belleza fluvial empieza a diseñar ya su gracia turbadora como la de un bello recuerdo de mujer desnuda. Las playas vistas a distancia tienen líneas y curvas armoniosas de senos y de caderas. Parece marcar las huellas del cuerpo de Venus, Anadiemena, dormida en sus arenas. En la tibieza pasible de la calma soñadora, deslumbradora de virajes. Diciembre 29, medianoche. Sabiendo que llegaremos tarde a Montevideo y que no atracaremos el puerto, me recogí temprano. Dormí allá cuando Palacio Viso vino a llamarme. El buque había sido invadido por los reporteros montevideanos que querían verme a toda costa. Me vestí somnoliento y contrariado y salí al salón. Una verdadera batería de máquinas fotográficas, un cuasi batallón de periodistas me esperaban. 20 años de absoluta soledad me habían hecho inhábil para estos contactos con la publicidad. Tal vez no hay un alma menos accesible al temor que el alma mía. Soy una naturaleza de combate, de ataque, de perpetuo desafío. Mi vida ha sido un reto, la carrera ininterrumpida de un estradiota hacia el peligro. Y sin embargo, ante todos aquellos ojos fijos en mí, ante todos aquellos brazos y aquellas manos tendidos hacia mí, ante aquellos labios que saludándome decían «Maestro, maestro, maestro, maestro», y eran fervorosos por mí, ante aquella ola humana que venía hacia mí, tuve la sensación desconocida, un verdadero dolor físico como el arranque violento de la venda de una herida, y quedé inmóvil en la puerta del salón. Palacio Viso me tomó por el brazo, y avanzamos y estreché aquellas manos férvidas y sentí la presión de sus brazos cariñosos y sentí cercano el murmullo de las voces amables que me saludaban. Y vi lucir en todos aquellos ojos, en los unos la admiración, en los otros la inquietud, en otros la curiosidad. No quiero decir que todos amasen mi personalidad del escritor, pero sí puedo decir que todos conocían mi personalidad de escritor. Ninguno me ignoraba. Todos me habían leído. A la intelectualidad de América le ha sido dado ensayar todos los gestos respecto a mí, el de admirarme, el de denigrarme, el de elogiarme, el de insultarme, todos. Hasta el de calumniarme. El único que por propio decoro no le ha sido dado ensayar es el de ignorarme. Para los hombres provectos como para los jóvenes de América, yo he sido aquel que despertó sus almas a la vida intelectual y a la vida sentimental. Ninguno se inició en la vida literaria o en la vida política sin llevar algo de mi pensamiento en su mente de escritor o algún apóstrofe mío en sus labios de tribuno. Precisamente aquellos que más me han combatido son aquellos que más me han absorbido, queriendo con sus negaciones borrar las huellas de mi alma sobre las suyas. Me han lapidado, con los guijarros arrancados a los muros de mi huerto. Siempre me han negado todos aquellos que me han pillado. Su odio ha sido una forma de su administración, pero amándome u odiándome ninguno ha estado libre de mi influencia espiritual. Todos llevan en sus almas las huellas de mi garra. He ahí por qué aquellos jóvenes reporteros venían a mí llenos de un trepidante y de una trepidante curiosidad, deseosos de conocer a aquel a quien la leyenda ha ocultado casi siempre entre sus tules de fuego, el cual, no siendo ya joven, desaparecerá pronto de la escena que ha llenado con su nombre, y aparecería por pocos momentos ante sus ojos ávidos de escrutarlo. Por eso vinieron a mí, y hablamos unos minutos. Lo que hacía el asombro de mis jóvenes cronistas era mi audacia de ir a la República Argentina después de lo que yo había dicho de ella y de lo que en ella habían dicho de mí. Yo les hice comprender que en efecto mi viaje no era un reto a la República Fenicia, en la cual tengo muchos lectores y muchos admiradores, sino a la prensa fenicia, encabezada por la Nación de Buenos Aires, ese escudo de estiércol, laborado por aquel Aníbal de Terracota, que fue su fundador. Que yo iba a Buenos Aires porque tenía dinero y coraje bastante para eso, y el escudo mío era hecho de oro y de plomo, de oro de mi bolsa y el plomo de mi revólver. Que yo no llegaba allí en busca de dinero porque tenía sobrado, ni en busca de reputación porque tenía para dar y prodigar, pues ningún otro escritor con tantas como la mía había llegado a aquellas playas. Que yo era el único escritor que llegaba allí de pie y no de rodillas, sin ir a besar el zócalo de la estatua de Mitre, como los peregrinos besan el pie de San Pedro en la Basílica Romana. Y aquel fauno ebrio, traidor como una hiena y cobarde como una liebre, no me merecía forma ninguna de estimación. Que yo reía, reía ya, de conspiración, de pipiolaje híbrido que alimenta con las bellotas de la nación ese pastor de cerdos, bicorne y tartamudo que es Leopoldo Lugones. Pero maestro, la nación ha decretado el boicotaje de la prensa contra usted y ningún diario de Buenos Aires lo saludará. Permítame usted que le diga que está en un error. La nación no tiene fuerza bastante para hacer eso porque de la melonera fétida de su redacción y la turba de fracasados menesterosos que asoldará para eso, y prueba de ello está en que se hallan aquí presentes un gran poeta redactor de La Razón, el gran diario bonaerense, que viene en su nombre a saludarme, y un redactor de crítica venido con el mismo objeto. ¿Dónde, pues, está la unidad de ese bloqueo? Todos volvieron a mirar hacia el lugar donde estaban los diaristas aludidos y sonrieron ante el fracaso del boicotaje proyectado. Todos asintieron. La omnipotencia de la nación se desvanecía. Del vientre del ídolo roto, como de la cabeza del el dios de Serampeón, no se escapa sino una partida de ratones asustados, las ratas del bartolismo. Se destapó el champán, escuché bello brindis, y vi partir la amable comitiva, el buque siguió su marcha. Y yo vi el fantasma de Montevideo alejarse de mí, coronado de focos rojos como una gran visión tentacular. Mientras nuestro buque empezaba a remontar las aguas del estuario, como si desgarrase con la quilla un gran velo de tisú de plata, en el cual la luna bordaba rosas maravillosas de un oro mórbido que tenía palideces de satín. Diciembre 30, en el puerto de Buenos Aires. Los paisajes tienen un alma, sensitiva y emocional como el alma humana, Es por eso que ellos no hablan con el lenguaje evocador o reminiscente de las cosas mudas. De ahí la grandeza de los paisajes históricos, de allí la belleza de los paisajes de la naturaleza que por cuestión de su gestión llegan a hacerse en nosotros armónicos. Es imposible sacudir la fascinación de los ambientes y esperar, por ende, al dinamismo de la sugestión. Tal me sucede a mí frente a esta ciudad de Buenos Aires, prevista más que vista en la lontananza cristalina de estas aguas que se dirían lacustres. Ninguna sensación romántica o violenta, ninguna emoción sentimental. Me asaltan al divisar en la lejanía la silueta móvil de la ciudad de la cual pronto seré un huésped. No siento ninguna inquietud de ánimo. No vengo como tantos otros escritores mendigos de celebridad o de dinero a buscar la miseria de una consagración o el óbolo de una limosna. A la altura de celebridad literaria y política a la cual he llegado, yo consagro. Nadie puede consagrarme a mí. Buenos Aires podrá darme hospitalidad, no podrá darme gloria. Yo se la traigo. Ninguno de los juncos que crecen en la ribera del estuario podrá tomar la forma de un laurel para conhorar mi frente. Yo no soy un emigrante menesteroso de esos que la ola de la miseria arroja sobre estas playas fortuitas para ofrecer sus manos callosas a la edificación de la Torre de Babel. Esta cosmópolis plutocrática, miraje obsesionante de todos los hambrientos de la tierra, no puede ofrecerme a mí nada que no sea un asilo provisional, de pocos días, un albergue, a mi nostalgia de turista intelectual, ávido de sensaciones mentales y de absorber en su alma el alma de los parajes que visita y extraer de ellos el alma de la belleza. Es el alma del mundo, casi siempre irrevelada. Es con esos ojos de absoluto desinterés y con los labios cerrados ante la fuente de la esperanza que yo veo los lineamientos de la ciudad opulenta diseñarse a cada minuto con mayor precisión sobre el miraje fluvial del ópalo y de oro que la hace aparecer como una ondina dormida en los brazos del misterio. Son mis ojos de historiador y de escritor político los que buscan a través de estas nieblas matinales el alma de la ciudad antigua, que diría de Colonges, anima urbe, anima viris, la ciudad de Belgrano, la ciudad de Urquiza, ciudad de Gloria, la ciudad de Rosas. La cueva de la puma pampera, tan largo tiempo impregnada de olor de estiércol feral. La ciudad de Sarmiento, el pensador selvático, Ática en la entrada del desierto, en la linde de la pampa urbe, mantenedora ubérrima de sus lobeznos del Asia. Loba americana, loba creatriz, heredera de la Roma que sentirá un día mórbido si arrancado sus pasiones por los dientes de Rómulo y Remo que ahora alimenta generosa. La ciudad de Almafuerte, el más grande poeta de nuestra América actual, el nido del cóndor, el cóndor muerto de hambre, allí donde las gallináceas tísicas del lugonismo mueren ahitas, en los gallineros literarios de cierta prensa que alimenta con generosidad su cretinismo, el nido vacío del genio, sobre cuya soledad no se extiende hoy la misericordia de ninguna alas, la ciudad huérfana de la poesía, aquella que el hado condena en la hora actual a la tristeza de no contar dentro de su recinto una gloria fulgente y sonora que es un poeta. A excepción, como ya lo he dicho, de Ricardo Rojas. La ciudad antítesis del genio. Cosmópolis snob, que surge entre el miraje de mastiles como si fuese un miraje de juncos, lánguidamente con el ritmo suave de una canción oída en el crepúsculo. 9:30 ya anclados en el puerto. Mucha amabilidad en los empleados de sanidad y de aduana al saber mi nombre. todas las felicidades posibles para el desembarco, invasión de reporteros y fotógrafos, me presto algunos poses y escasos interviews para los periódicos, escapo, tierra firme, horizonte sin perspectivas bajo el pálido cielo azul, un azul delicado y transparente de cristal. La orilla del río se diría desierta, tal así es la pequeñez de los edificios que la decoran. La aduana, un borracón de tablas y de hierro, digno de un aduar, diminuto, indecoroso, serie de tinglados sucios y monótonos, lejos de todo prejuicio arquitectónico, ofrece al viajero la inhospitalaria desnudez de sus vastas salas desnudas. Las características de Buenos Aires que son la carencia de majestad, la ausencia de belleza arquitectural y el mal gusto inherente a una plebe adinerada, se muestra ya aquí en esta especie de enorme bohío pretencioso y totalmente frágil que parece, por su endeblez, pronto a desaparecer al primer soplo del viento. Es domingo y la aduana no funciona. Dejo mi equipaje para retirarlo mañana. Muestro mi pasaporte diplomático y escapo. No sin una mirada de piedad para el rebaño humano de la turba, de inmigrantes sucios y malolientes que quedan ahí amontonados como ovejas miedosas bajo los techos de zinc, que el sol de la mañana empieza a ser ardientes como lingotes en fusión. Son los padres de los futuros banqueros, los futuros propietarios, los futuros diputados y los futuros presidentes de la República. La República Argentina está toda en germen, en los genitales de esas muchedumbres ignorantes, hambrientas y bravías que el instinto de la vida arroja sobre aquellas regiones fértiles, que la incuria y la incapacidad de sus hijos no les permite fecundar, y la raza inferior perece bajo el aluvión de las razas superiores que la inundan. Un auto, bien con su chofer, desarrapado que parecía escapado de un campamento de checoslovacos en tiempo de la última guerra, nos lleva a la ciudad por callejuelas angostas y tortuosas de una repugnante suciedad digna de un zoco marroquí. Barrios de una pobreza desalentadora con casas pequeñas y laceradas de techos totalmente bajos que se dirían estar al alcance de la mano. El aspecto mezquino y miserable de ciertos pueblos de Galicia o de Andalucía. Las ropas tendidas sobre los azoteas me hicieron recordar vagamente a Nápoles y sus barrios populares, llenos de pútrida miseria, grandes corralones vacíos, edificios en construcción, mare magnum de tranvías en calles cuya estrechez hacen cuasi rozar los carros con los muros, aceras de 10 centímetros de ancho, llenas de una multitud bateróclita y de peripatéticos estacionarios alejados y estorbos, grandes almacenes, un palacio, una choza, un hotel, un solar desierto, tribus de vendedores ambulantes, gritos de chino, en italiano, en sirio, hasta en caldeo, ¡salve Babel! Llegamos al Hotel Royal, viejo hotel silencioso y penumbroso hecho como para ocultar nostalgias sentimentales de viajeros sensibles deseosos de olvidar algún drama del corazón o de pensadores entristecidos venidos para evocar el alma de los pueblos muertos ante aquel aluvión de razas prontas a formar un pueblo nuevo, hoy apenas en tumultuosa gestación. Se me había indicado aquel como un lago de quietud, y lo hallé así. No tengo el horror del cosmopolitismo, del pufismo, del esnovismo, de los grandes hoteles, de relumbrón y de renombre. No los frecuento nunca. En New York, como en París, en Londres, Roma, Madrid y Barcelona, no me acerco a ellos y los dejo en prebenda al rastaquerbismo universal que los llena. No tengo un alma de millonario ni de jugador. Lo primero que noté al ponerme en contacto con el alto y el bajo personal del hotel fue la ausencia absoluta de la raza aborigen y el olvido o la prostitución de su idioma nativo. Los dueños eran alemanes, el servicio de los cuartos español e italiano, el del comedor francés, ningún argentino. Los gallegos safíos y los napolitanos sulfurosos que servían los cuartos hablaban un patué bochornoso como el de los franceses que servían el comedor. Se les notaba su empeño loco de olvidar su propio idioma para hablar esa jerga cosmopolita, ese diálogo de piratas. Hablan y escriben los argentinos de hoy, con un olvido absoluto de la lengua venerable en que hablaron sus mayores cuando eran argentinos y tenían derecho al orgullo de serio, porque no habían vendido aún la tierra en que nacieron ni habían hecho de ella un campamento de bárbaros como este de hoy, bajo el cual han desaparecido con su historia y con su raza. A mediodía, ya en el comedor y sentados en la mesa Palacio Viso y yo, oímos penetrar por los balcones abiertos que daban sobre la calle y bañados a esa hora por el esplendor de un sol que por su ardiente belleza merecía ser tropical, el grito agudo de los vendedores de diarios que vociferaban: ¡Vargas Vila en Buenos Aires! 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 Y era como un solo grito ensordecedor de la chusma anunciadora. Palacio y Viso y yo nos miramos, y más con los ojos que con la voz nos preguntamos: ¿y el boicot? ¿No decía la Nación que ningún periódico habría de nombrarme en Buenos Aires para castigar en sí el haber sido el único escritor de renombre que no se ha deshonrado escribiendo en sus columnas? ¿Y la mortaja del silencio en que Leopoldo Lugones y su séquito de onanes literarios, polucionadores del arca santa de la Nación, iban a envolverme? ¿A dónde están? Un mozo camarero se precipita hacia el único balcón que tenía las persianas cerradas, las abre. Oye el grito pertinaz, se vuelve al centro del salón diciendo en voz alta a sus colegas: ¡Ya llegó el hombre! ¡Ya llegó el hombre! El hombre era yo. Y no sabía aún que el hombre estaba sentado allí, muy cerca, a pocos metros de distancia de él. Abandonamos el comedor. Al salir nos era imposible andar. Una verdadera multitud invadía esa escalera del hall y los pasillos que conducían al salón. Hubo necesidad de que empleados del hotel nos abrieran paso. Ya en el salón el público era más seleccionado, pero no menos compacto. Hombres de letras y jóvenes entusiastas, chinos, máquinas fotográficas, una nube de reporteros. Solo yo sé lo que sufrí entonces. Un verdadero dolor físico que no podría decir dónde se localizaba. Una exasperación nerviosa, indominable. Me detuve en el umbral de la puerta, miré azorado a todas partes buscando por dónde huir. Palacio Viso, a quien 30 años de convivencia conmigo hacen un perfecto conocedor de mis temperamentos, comprendió la crisis por la que atravesaba y dándome el brazo me condujo hasta un sofá, el más cercano en el salón. Allí me entregué a reporteros y fotógrafos sin intentar defenderme ni detenerlos. Mi salud sufría visiblemente y después de 1 hora y media, un motivo cualquiera, di por terminada las entrevistas y me retiré a mis aposentos. Me puse en el lecho y reposé hasta las 5. Durante ese tiempo Palacio Viso atendía a los visitantes y respondía a las innumerables llamadas de teléfono que se me hacían. El de mi habitación había sido aislado durante esas horas. Cuando a las 5 me puse en pie para ir al baño, estaba aún bajo el dominio de la gran alteración nerviosa. El temor y el horror de la multitud me poseían. Yo he sido, y continúo en ser, el hombre antimultitudinario. El tipo de solitario absoluto está en mí. 20 años de una soledad cuasi celular en el corazón de las grandes urbes me había creado una como segunda naturaleza. Un temperamento extraño y hosco, rebelde a todo contacto social y de tal manera aislado de todos que nunca, durante esa veintena de años, una sociedad siquiera de 10 personas me había tenido en su seno. Aquella acogida magnánima me había desorientado. Se me había hecho creer en una hostilidad violenta la cual iba a desafiar y que era el principal y más bello atractivo de mi viaje. Casi para eso, y por eso lo hacía. Desvanecido ese halago, roto ese encanto, tuve una gran desilusión, y el estado de mi ánimo se hizo como siempre, displicente y taciturno. Aprovechamos la ocasión de haber Palacio Viso despedido a los últimos visitantes para bajar rápidamente por el ascensor y tomar el automóvil que habíamos pedido para estar en nuestro servicio durante nuestra permanencia en la ciudad y en el cual nos esperaba en la puerta. Palacio Viso dijo al chofer: algún itinerario para hacer un giro por el centro de la urbe e ir luego a Palermo, el Boris de Buenos Aires, centro de todas sus elegancias. Y fuimos. La calle Corrientes, donde está situado el hotel en que nos albergamos, es allí en su cruce con la de Esmeralda, el centro de comercio, algo así como el Piccadilly en Londres, o la Avenue de Ópera en París, el Corso Vittorio en Roma, la calle de Alcalá en Madrid, la de Fernando en Barcelona, almacenes enormes, brodoguayescos, vitrinas monumentales, afichajes de una magnitud desconcertante y de una coloración carnavalesca, joyerías artísticas y deslumbrantes, cuyas pedrerías multicolores hacen pensar en los esplendores de Bagdad, de Cherezade. Un movimiento vertiginoso de carruajes y de peatones, pero todo eso inferior al lujo, a la riqueza, al movimiento de las grandes ciudades europeas y apenas igual a su máximo de esfuerzo a la de las urbes no capitales como Marsella, Nápoles o Santander. Una gran ciudad de segundo orden, con aspiraciones y en vía de hacerse una gran ciudad de primer orden. Es apreciable y conmovedor el esfuerzo que los ciudadanos de ella hacen para lograr su sueño y merecen realizarlo por el tesón incoherente y bullicioso que ponen en ello. Para Istres es la divisa de esta ciudad y de este pueblo. Ostentación, pufismo, relumbrón. Babilonia de cartón, empeñada en hacernos creer que el papier-mâché con que fabrica sus palacios es un mármol legítimo extraído de las montañas de Carrara y que las láminas de zinc bruñido con que cubre las cúpulas de sus edificios fueron extraídos para ellos y para ella de las montañas de Clondicle o laminadas para su uso en los talleres de Johannesburg. Recorriendo un largo trayecto de callejuelas estrechas, penosamente urbanizadas y pretenciosamente decoradas, fragmentos de la ciudad, muy semejantes a ciertos callejones y vicolos de Sevilla y Nápoles, variolescos, pintarrajeados, la más plellamente versicolar que pueda imaginarse. Uno de esos cromos que con aditamento de un almanaque ofrecen los bodegueros galantes y sus clientes más fieles el día de Nochebuena. Llegamos a la Avenida de Mayo, orgullo de la candidez bonaerense y certamen del restacuerismo arquitectural más deplorable. Desde allí hasta la entrada de Palermo se han dado cita no los más grandes edificios sino los más grandes adefesios que la insolencia sin arte haya podido levantar sobre un suelo bastante subiso para soportar su peso deshonroso, sin hundirse de vergüenza o sin temblar de horror. Lo pretencioso y lo cursi son los distintivos de aquella arquitectura en que se ensayan todos los órdenes sin culminar en ninguno y se deforman todos los estilos sin ahorrar un solo de la salvaje profanación. La carencia absoluta de originalidad es la distintiva de Buenos Aires en todo, desde sus escritores hasta sus escultores, de sus pintores hasta sus arquitectos y de sus revolucionarios hasta sus limpiabotas. Nada original, nada nuevo, nada suyo. Todo importado, todo transportado, todo imitado. La imitación es la musa de aquella ciudad desprevista de genio creador y con una enorme cantidad de almas simiesca para imitar los gestos europeos. Es la patria del plagio. Y es sin duda causa de esto que es el patria de Lugones. La copia es la norma imperante allí. Y por eso aquella ciudad sin genio, hogar de artistas transhumantes, incapaz de crear nada, lo copia todo y no es, desde sus letras hasta sus artes, sino un vasto museo de reproducciones. Yo he visto esto. ¿En dónde he visto yo esto? He aquí lo que uno dice y se pregunta ante aquel enorme film de imitaciones desarrollado en una larga cinta de kilómetros. Y por poco que trabaje la imaginación, encuentra pronto el modelo copiado y compara la copia ultrajante con el recuerdo del modelo profanado. Y se pide al olvido descender sobre este recuerdo para ahogarlo y que muera con él toda tentativa de comparación. Una sed de urbanización devora esta metrópoli. Buenos Aires no se muestra hasta ahora sino como una ciudad en construcción. Un corralón enorme, lleno de materiales para construir edificios, un campamento de albañiles. Muchas casas han venido de Europa hasta aquí, muchos elementos de la civilización. Lo que no ha llegado aún es la estética. Buenos Aires es la ciudad antiestética por excelencia, es el antípoda del arte. Desde sus estatuas hasta sus edificios y hasta sus menores gestos callejeros, son el charlatanismo, el abigarramiento, la vulgaridad lo que imperan. Es el país de lo inelegante. Toda distinción y toda aristocracia espiritual están proscritas aquí. Es el Cafarnaún del mal gusto, la Meca del arribismo desarrapado y vencedor. La victoria del plebeyismo, más insolente y más audaz. La es de migrantes enriquecidos que son los amos de esta urbe, han hecho de ella el templo del ridículo, ostentoso y pueril. En este vasto trayecto que recorro puedo darme cuenta de que Buenos Aires es un enorme solar en construcción. Allí un palacio blanco como un sueño de paros, con líneas rectas y armoniosas, del más puro estilo florentino, hecho como para amparar la vejez de un Médicis. Más allá, un rascacielo absurdo que parece arrancado de Dogtown, de New York o de Chinatown, uno de los arrabales de Chicago. Cerca de este chimborazo de acero y como un callo nacido de la pata de un elefante, una hechicería microscópica, llena de rótulos pretenciosos, con una vaca tísica en el pesebre y legiones de moscas haciéndole el amor a la leche de las vacas de las vasijas indefensas. Luego, una casa señorial, penumbrosa, de vastos jardines melancólicos como para albergar en sus salones que se adivinan fastuosos y calmados, la agonía de una raza de nobles perseguida por algún hado adversario del destino. Un estadio donde se oye el tumulto de atletas y pelotaris. Un establo donde el mugir de las vacas despierta añoranzas campestres y evoca olores de alfalfa y de tornillos silvestres. Otro rascacielo audaz y a su sombra un verdadero bohío como una tribu de aves de corral, picoteando la tierra al aire libre, parejas de cabros enamorados en gesto de procreación y dos perros escuálidos dormidos a la puerta. Una serie de casitas iguales y modestas como para albergue de obreros, los cuales dan al sitio un aspecto silencioso y quieto de arrabal. Una embajada extranjera, blanca y marmórea con la sombra negra de sus dos leones, acurrucados sobre las gradas del peristilo. Un terreno baldío anunciando para la venta y un centro, una pirámide de escombros. Un cine de madera y cine ostentosamente pintarrajeado. Una serie de garajes tumultuosos llenos de autos destartalados y de choferes más zarrapastrosos que yo haya visto hasta hoy. Una reja severa, negra y dorada tras la cual se adivina un palacio suntuoso. Otra embajada con dos águilas negras, las alas abiertas a los dos lados de sus puertas armoriadas. Un espacio vacío. Limitando el horizonte, una línea verdinegra entre la pureza marmórea de dos columnas blancas en forma de obelisco. Palermo, bajo las palideces del cielo que a pesar de ser ahora la estación de verano es blanco, aterciopelado y suave como el corazón de una anémona, van surgiendo lentamente perspectivas encantadoras de un verde pálido de acuarela. Se diría un paisaje de Monicelli, el pintor de los pagos coloridos, de las fantasías luminosas, de las largas teorías de ensueños, diáfanos y violetizantes, bajo el candor de cielos madreperla. Aquí cesa el cromo, churrigueresco y abigarrado, la visión de biombo y de abanico que impera en la ciudad. Aquí asoma su rostro augusto la belleza, proscrita de la urbe grosera y brutal, ese cuerpo sin alma hecho insolente y agresivo, al contacto con el oro como un bárbaro ebrio de haber bebido vino de Palermo. En copas de oro, en una ciudad recién conquistada por él. Como pájaros extranjeros venidos de otros climas, recuerdos aleteantes surgen en mi imaginación y la acarician. El bosque de Bologna, los jardines de Boboli, algo como una avalancha de pétalos de rosas, desplorada desde los altos de los cielos, azules y misteriosos. Aquí hay arte, hay simetría, hay el alma secreta y misteriosa de la belleza, haciendo sentir en todas partes su sortilegio como un fluido. Avanzamos. Para que la nota de esnobismo cursi que es la distintiva de la gente de la ciudad no falte largas filas de coches estacionados en mitad de una avenida, sirve de salón de recibo a gente adineradas. Se hacen visitas y se charlan crónicas de coche a coche como antaño en la Avenida de las Acacias en París. Señoras, un lujo refinado, estilizadas a lo parisiense, algunas muy elegantes, otras muy distinguidas, otras vistosas y extravagantes y mezcladas a ellas, ningún tipo de Vardeville o cocotescos. Los jóvenes bien trajeados, perfumados, empolvados, un tipo híbrido de sportman y compadrito, con espelteces de toreros madrileños y elegancia de jugadores de Monte Carlo, un esnobismo cursi y ostentoso con algo de provincial que no puede borrarse. El baturro gallego, el lanzaroni napolitano mezclado de vallador pampero, han dado esta raza a una morfa que lucha por fundirse y por unificarse y acaso un día lo logre, formando una raza en vez de ser este mosaico de razas que es ahora. Pero esta nota de Parvenu, Hors tous art, no logra quitar nada de su belleza al cuadro encantador que la circunda, agotado por las gentes. El pentagrama de la cursilería, la naturaleza surge a su lado, vivaz y encantadora, ayudada por el arte, un arte sabio y soñador que hace pensar en el arte de la Notre y de los jardines de Versalles. La umbría de los árboles parece hacer un halo de misterio a la frente de la tarde que agoniza. En el musgo de sus pelones aterciopeladas y a la sombra de las rosaledas místicas llenas de ensoñación. A trechos claros de arboledas más allá de los cuales el azul de los lagos microscópicos hace pensar en el índigo vago y tierno de ciertos ojos pintados por Pinturiosio, en los cuales casi se ve la estela de los sueños, como la de esas barcas diminutas que ahora rompen la sagrada quietud de esos lagos meditativos. La espuma que alzan los remeros se dirían besos que tiemblan sobre las aguas desnudas, como fantasmas de monjes cistercienses. Las blancas siluetas de los cisnes se dibujan sobre las olas, como apariencias de sueños voluptuosos suavemente esbozados en el corazón divino del crepúsculo. Como rosas de un rosal de seda, las estrellas van asomando su pálida belleza sobre los follajes trémulos, en los cuales parece escaparse un lírico rumor de himno de Pánida. Entre los lises del cielo y las rosas de la tierra surge la noche. Regresamos al hotel. Ya he visto a Snobópolis. Aún tiembla en mi cerebro la visión de Pafilandia. Diciembre 31. Abro los ojos. Por las ventanas abiertas llegan a mí el ruido y la luz en oleadas armoniosas. El sonoro tumulto de la calle semeja a una música alacre, desacorde y aberrante, como la de una banda de rifeños. El cielo es blanco de una blancura de camelia, nubes de un rosado pálido que es como una nostalgia del carbil, se extienden y se alargan como si se despedazasen en un gesto voluptuoso de adolescente, desnudo sobre una playa. Los gritos de los vendedores de diarios clamorean: Vargas Vila en Buenos Aires, Vargas Vila en Buenos Aires, Vargas Vila en Buenos Aires. Sus primeras declaraciones. Hago comprar los diarios. Los leo. Hay atmósfera de batalla. Mis primeras palabras a la prensa no son gratas al orgullo nacional. Se esperaban de mí frases arrodilladas como las de casi todos los escritores que visitan a Buenos Aires. Yo les hablé de pie, sin genuflexiones, sin adulaciones. Las frases mías más comentadas por la crítica son: yo no vengo aquí en busca de reputación porque tengo más de la que he podido desear. Nadie puede darme a mí reputación y yo sí puedo hacerla de muchos. No vengo en busca de dinero porque tengo suficiente para vivir. No soy uno de esos mendigos de oro y de celebridad que a diario recalan en estas costas. La República Argentina no puede darme nada, ni gloria porque yo se la traigo, ni dinero porque yo lo tengo. Apenas si puede darme su hospitalidad, y esta, por pocos días. La visión habitual de ciertos valetudinarios del espíritu, mentes anquilosadas que avanzan de rodillas por entre las aguas fongosas del delta, como si viniesen a cumplir su voto de servilismo hacia esta meca de hartazgo, que ha de sacar de penas sus estómagos ayunos y ha de dar a la publicidad sus nombres hambrientos de reclamo, se han incrustado de tal manera en las meninges de los diaristas y reporteros de esta ciudad, madre de los hambreados y de los inéditos, que cuando les llega un escritor como yo, consagrado y triunfador, andando de pie firme sobre sus talones sin preguntar dónde quedan las redacciones de sus rotativos funambulescos, sin orientarse hacia el bartolismo ignaro y millonario que alimenta cávilas, entera de plumarios menesterosos, y no muestra una admiración verbal estruendosa por esta urbe, situada entre dos desiertos, el de las aguas y el de las pampas, playa hecha para servir de refugio a todos los náufragos y de campamentos a todos los fracasados del orbe. Se insurreccionan, se encolerizan sobre el hombre libre, contra el hombre libre, que trae abierta y florecida la rosa de la verdad entre sus labios. Ese es mi caso único. Yo soy el único escritor que llega a esta única actitud y produce esta única rebelión. Hay un aire de batalla en la atmósfera. Eso sacude mi marasmo. Me recuerdan gloriosos tiempos pretéricos de mi juventud. Eso me encanta, me seduce. Meme fuyur, mon jour, ousor. Día dedicado, todo a genuflexiones de prensa. Nuevos diaristas, nuevos reporteros, nuevos fotógrafos. Maestro, ¿qué opina usted de Buenos Aires? ¿No es una gran ciudad? Una ciudad grande, pero no una gran ciudad. Los dos términos son muy distintos. Una gran ciudad es un concepto ideológico, solo aplicable a aquellas urbes en las cuales el desarrollo del progreso espiritual, científico y artístico, que aquí es apenas embrionario, ha llegado a su plenitud. Y una ciudad grande es la que ocupa una gran área de extensión edificada y edificable como Buenos Aires. Puede serse de una pequeñez de perímetro, cuasi atómico como Atenas en la antigüedad, y ser sin embargo una gran ciudad espiritualmente hablando, un alma sin cuerpo, un cuerpo faro, o ser como es Buenos Aires una ciudad grande, un perímetro enorme, campo de experimento para todos los progresos, pero un cuerpo sin alma, porque le falta la vitalidad espiritual y el supremo encanto del arte. Y nadie se le ha ocurrido decir que la Torre de Babel fuera un faro de la civilización. Pero, ¿no le ha sorprendido a usted Buenos Aires como sudamericano? ¿No ha sentido usted orgullo de los progresos de esta ciudad, de nuestra raza y de nuestro continente? Viniendo de la pampa hacia la urbe, se comprende que un viajero se orienta deslumbrado por ella. Pero viniendo de las grandes urbes hacia la pampa, ¿cómo quiere usted que este miraje de ciudad pueda deslumbrar las pupilas de un viajero? En la antigüedad, un viajero que viniese de Libia o de Caldea hacia Cartago, atravesando los arenales reverberantes por entre zarzales rastreros y filas de leones crucificados, la visión de la ciudad de Aníbal surgiendo como un enorme rubí incendiado en el linde del desierto, debía ser espectáculo deslumbrador y desconcertante, pero para un romano culto de estirpe escipionesca, que hubiese visto Atenas bajo las columnas de los propileos, donde adoctrinaba Sócrates, y se hubiese familiarizado con el Fausto romano, las pompas del Capitolio y el esplendor férico de la ciudad cesárea. ¿Cómo podría deslumbrarlo la ciudad bárbara, centinela del desierto, con sus turbas de mercaderes en tumulto? Ese es mi caso. Si yo viniese de la frontera brasilera o paraguaya, atravesando la quietud de la selva virgen, o de las pampas inmensas, con una visión rememorante de montañas, de llanos y de ríos en las pupilas, se comprende que la visión de la ciudad opulenta, en su espejismo de aguas y de mármoles, pudiera deslumbrarme. Pero yo vengo de las más grandes ciudades de Europa y del continente americano, de New York, Washington, París, Londres, Roma, Madrid, de las cuales conozco desde sus entrañas hasta su epidermes, habiéndome familiarizado con sus artes y con todos los elementos de su civilización. ¿Cómo podré quedarme beato y alelado ante la grandeza de una ciudad de segundo orden, apenas comparable y no igual ni superior a aquellas que por ser puertos son congéneres suyos como Génova, Liverpool, Marsella, Hamburgo, Barcelona? En cuanto a mi orgullo como sudamericano por el progreso de esta ciudad, permítame usted que no lo sienta. Si este progreso fuera obra de la raza argentina, yo estaría orgulloso de él, pero los argentinos, la raza argentina, no ha puesto en él sino su pasividad. Laissez faire. Ha sido una divisa nacional entregar así inerme y sin defensa el suelo de la patria para que lo beneficie el extranjero. Es una rara forma de patriotismo que yo no me creo en el deber de aplaudir. La conquista por el oro extranjero es más ultrajante que la conquista por el plomo extranjero. En la última puede haber heroísmo y alma nacional perece en ella. Los cascos de caballos de Alejandro no deshonran los pueblos que conquistan. Los cascos de la mula de Filipo sí los deshonran. Si yo fuera italiano, alemán, yanqui o siquiera gallego, tendría derecho a enorgullecerme de este progreso porque son ellos los que lo han hecho. Esos palacios de Biscuit, ese palacio de Mayólica, esas estatuas de yeso, son italianas, disgustantemente italianas. A no ser que me diga usted que esa deplorable copia del pensador de Rodin que hay en la plaza del Congreso es una muestra de arte nacional y que Rodin era argentino. La arquitectura y la escultura de Buenos Aires, italianas, las casas de banca, alemanas, el comercio gallego. Aquí no hay argentino sino el suelo. Y un suelo vendido al extranjero u ocupado por él no da derecho a ningún orgullo. Solo da derecho a una gran tristeza, la tristeza de una raza vencida, expulsada de su hogar capitolino por la osadía del invasor. Se ha retirado diezmada y agotada. El corazón de la pampa para morir allí, envuelta en su manto de duelo, oyendo los últimos acentos de sus idiomas nativos, extinguirse en los labios del último payador, asesinado por el último Lazzarini, cerca el último árbol de la frontera de su patria, vencida por la conquista. Rumor de protesta en los labios jóvenes, movimiento de indignación mal disfrazada, fin del interview, dispersión de diaristas, huida de fotógrafos, recobramiento de mi personalidad. Desperezo gozoso fuera del enojo, fuera el enojo, venga el aunto. A paseo. Queremos huir de la ciudad tumultuosa que a esta hora semeja un mar de azogue sobre el cual flotan millares de cadáveres de un naufragio reciente. Ni las rosaledas de Palermo ya conocidas, ni la calma penumbrosa del Parque 3 de Febrero, apenas entrevistas nos atraen. Queremos gozar de un paisaje fluvial, inseguro y fugitivo, como un ensueño de amor. Un río oído y visto desde la orilla es algo así como la confidencia de una mujer muy bella que reposa un momento al lado nuestro y tiembla desnuda en nuestros brazos y al día siguiente ha de abandonarnos para siempre, dejándonos como único recuerdo el espejismo de sus ojos y la música de sus palabras. Vamos hacia el río como deseosos de escuchar la confidencia de sus olas que se muestran pronto a nuestros ojos, desnudas de reverberaciones, en una quietud inquietante de marisma. Sobre el estuario de un gris displicente y sin encantos, las velas de algunas naves son como gaviotas inmóviles bajo la blancura del cielo que refleja evanescentes de nácar sobre el ópalo fluvial. Los mástiles de los buques enormes, surtos en la bahía, semejan una selva de árboles desnudos de follaje en un paisaje universal. El sol, de una blondez muy pálida ya casi desaparecido tras aquel horizonte de aguas, parecía una barca de Watteau náufraga en un estanque de los jardines de Versalles. En la calma exultatriz del momento, En aquella hora de la jubilación de la luz, se diría que un mago escenógrafo se gozaba en esbozar paisajes de oro azul en la beatitud del cielo, anaranjado con vagas rubicundeces de coral. Manos invisibles parecían tratar dísticos en escritura cuneiforme sobre las nubes errátiles, haciendo el candor del espacio un modo de parirrografía celeste. Las estrellas urgentes se dirían espigas de un trigal de luz crecidas en campos de azulidades transparentes, que a trechos la sombra de las grandes nubes crepusculares hacían violescentes como la penumbra del follaje de los viñedos en otoño. La orilla del río se creería desierta, tal así, en la pequeñez de los edificios que la decoran. Una serie de tinglados larga que parece infinita, bohíos de acero y de zinc, alzadas como tiendas en el desierto para amparar tribus de mendigos errantes. Allí Babilonia se disuelve en Tánger, un vasto aduar que se extiende hasta perderse en la pampa. La desoladora visión te hace triste, enormemente triste, y ordenamos el regreso a la ciudad bajo el ámbar siniestro de la tarde que morirá como anonadada de pesares. Comida en unión de amigos que invito a mi mesa. Charla espiritual y amena. Afuera el vocerío de la turba de vendedores de diarios que gritan: ¡Declaraciones de Vargas Vila contra la República Argentina! Sonrío. Es el principio de la campaña infame e inútil. Me siento feliz ante esta iniciación de lucha, y tiendo mentalmente mi garra lírica al espacio como para desesperazarla, dispuesta a anonadarlo todo. Pero, ¿valen las antenas de los grillos la gloria de ser aplastadas por la zarpa de un león? El roble que ha sentido el golpe de las hachas por mucho tiempo y las ha mellado todas, ¿qué le pueden impedir sus alas de los insectos que rozan su corteza, acaso en el solo intento de perfumarse al contacto con ella? Mi viaje a la Argentina. José María Vargas Vila, escritor colombiano.